Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde contamos la historia real de un bilbaíno de pura cepa que nos acerca a su vida. El actor Lander Otaola llega hasta COPE Euskadi con su nuevo libro, Vivir gritando. Su segundo libro en el que intenta contarlo todo, una historia repleta de pequeñas historietas donde el autor evidencia la necesidad de contar vivencias de niño y adolescente en un peculiar barrio de la villa. Hablamos de los años 90 y principios de los 2000. Lander Otaola, ¿cómo estás? Buenos días.
Eguerdión, Kaixo.
Bueno, segundo libro, ¿cómo se presenta esto? ¿Cómo estás?
Pues sí, he perpetrado un segundo libro y contra todo pronóstico, una editorial ha tenido a bien publicármelo, el editorial Sorrots, y muy contento. Es un libro muy, muy personal, que cuento real, son mis vivencias de infancia, adolescencia en 2000 en una zona peculiar de Bilbao, en la zona de Amézola, Irala, Recalde, La Casilla, ¿no? Y bueno, creo que es un libro, no sé si está bien o está mal, pero creo que es muy honesto y la gente que lo está leyendo se está divirtiendo mucho. También tiene un punto nostálgico, melancólico, de un Bilbao que no volverá, y estoy contento, la verdad, con la recepción que está teniendo.
Bueno, y muchísima gente también, Lander, se sentirá identificada, ¿no? Yo, que soy más o menos de tu quinta, eres de los 90, vas a contarnos un poco este recorrido, la época entre los 90 y los 2000, que cómo era ese Bilbao, cómo lo viviste tú, qué recuerdas, qué te marcó a ti.
Hombre, yo lo recuerdo como gris, yo recuerdo que, no sé por qué, tengo el recuerdo que toda mi infancia estaba lloviendo. Tengo el recuerdo como que siempre
creo que
llovía.
Eso nos pasa un poco a algunos, sí.
Sí, ¿no? Como que era gris, como que era Bilbao. Ahora Bilbao parece Euro Disney, pero ese Bilbao, por lo menos en la zona donde yo vivía, que era puro asfalto, hasta que hicieron el parque de Amézola, que dio un poco de aire a la zona, porque encima antes eso eran vías del tren, era como todo terrible, contaminación, con ETA de fondo y mucha droga. Yo también recuerdo, igual por la zona donde vivía yo, que también vivía al lado de Zabalburu, pegado a San Francisco, de la Plaza de Toros. Yo soy de la Plaza de Toros, o sea, he vivido pegado siempre ahí. Y había mucha droga, mucha prostitución, que siga habiendo más cosas. Pero creo que en esa época tenía más potencia, ¿no? Y cómo un niño de esa edad crece en ese entorno, un poco.
Claro, porque a uno el entorno le marca, ¿no? ¿A ti esto en qué te ha perjudicado o te ha beneficiado?
Bueno, me ha hecho tener mucha calle, quiero decir. Cuando estás en un entorno así, también tienes vivencias muy, muy particulares, muy, muy curiosas. Y tu entorno te marca para, ¿no? No sé quién decía, creo que era Machado, que tu patria es tu infancia. Y es verdad, ¿no? Tú te marcas, ¿no? Al final sigues siendo ese niño que no entiende el mundo, ¿no? Somos niños envejecidos, los adultos, y creo, claro que te marca, y para bien y para mal. Yo fui muy feliz también en ese entorno, ¿eh? Pero bueno, tuve vivencias que igual no eran vivencias que tiene que tener un niño o una adolescente, porque ves cosas que son un poco duritas que relato en el libro. Pero bueno, también había mucho humor. Creo que con humor, el humor es el mayor bálsamo que hay.
Sin duda alguna, y además es el mejor remedio para cualquier problema y para sobrellevar la vida de la mejor manera posible. Lander, ¿tiene que ver un poco tus vivencias? O sea, ¿nos acercas algo? ¿Nos das una pista en tu portada con esa baldosa de Bilbao y además una navaja?
Pues mira, esa navaja tiene una historia que cuento en el libro. Esa navaja es una navaja que mi padre le quitó a un tío que estaba robando un bolso. Mi padre iba conmigo de la mano por la calle Labayru, y algún tío le había robado el bolso a una señora. Y entonces mi padre le hizo la zancadilla al tío, el tío cayó, huyó, y mi padre se quedó con el bolso y con la navaja. Y esa navaja, que en el libro parece un poco más pequeñita, en la vida real, hostia, cojona, ¿eh? O sea, te sacan eso y da pánico. Y mi padre la tiene en casa, guardada como un trofeo de, mira, esto le quité yo a un ladrón y tal. Entonces la navaja que sale en la portada del libro es una navaja real que tiene una historia detrás.
Oye, ¿y tú cambiarías tu época? Yo soy del 92, por ejemplo,
yo soy del 89.
Del 89, ¿te pilla también? Sí. ¿Millennial también?
Sí, absolutamente.
Nosotros que somos millennials
de música. Yo creo que los 90 es una época en la que todo el mundo parecía que era feliz.
Sí, ¿verdad?
¿No? De repente,
sí.
Como que yo tengo los recuerdos y tal, la gente, no sé, me acuerdo mucho del fútbol, de la televisión, de los programas que había, pues de, yo qué sé, somos una generación que hemos crecido con el Club Megatris, con Punky Brewster, con Superbad, con la música de, yo qué sé, de Oreja de Van Gogh, de Andy Lucas,
también.
De los Backstreet Boys, las Spice Girls. Somos esa generación, ¿no? Somos la generación que hemos pasado de ver películas en vídeo, al DVD, a las plataformas, hemos pasado de no tener móvil a tener un Nokia o un estar en Amena, de jugar al Snake, o de estar en el Buscaminas en el ordenador y de repente pasar a los videojuegos de ahora, ¿no? Somos una generación que ha visto mucha evolución en muy poco tiempo, porque en los últimos 30 años, yo tengo 34, el mundo ha evolucionado, yo creo que es la época que más ha evolucionado el mundo en la historia. Entonces somos una generación que hemos pasado hemos visto muchas cosas. De encima, justo cuando íbamos a empezar a estudiar y todo iba a ir guay, llegó la crisis del 2008
también.
Y nos destrozó a todos, ¿no? Y somos una generación que parecía que nos íbamos a comer el mundo Y el mundo nos ha comido un poco a nosotros.
Nos tocó también el plan Bolonia, por ejemplo, a mí en mi caso.
También.
Es decir, nos han tocado
sí,
todos
sí.
los cambios. ¿No crees que igual somos una generación que se sabe adaptar? Porque ahora que hablamos siempre de adaptarse para sobrevivir, quizá a nosotros se nos ha dado así la vida y nos ha tocado.
Sí, sí, y también del cambio de EGB a primaria, de BUP a bachiller, todo este teo de COU, ¿no? Todo eso se cambió todo. Todo eso se cambió. Sí, hemos vivido mucho cambio. Es verdad que somos una generación que nos hemos tenido que adaptar. Y luego también somos como la generación, se supone que más preparada, ¿no? La gente tiene 3 másters, 4 carreras, 5 idiomas y vive con sus padres y cobra 1.000 euros al mes. Quiero decir, somos una generación un poco... Bueno, como dicen Esperando a Godot, no hablemos mal de nuestra época, no es peor que las anteriores, ¿no? Que empiezo el libro con eso.
Sí.
Me parece que también nos ha servido para curtirnos y yo creo que, no sé, hemos tenido una infancia y una adolescencia muy divertida y con muchos estímulos. Yo no la cambiaría por nada, vamos.
Yo tampoco la cambiaría por nada. Y algo, ahora estamos haciendo un poco repaso de todo lo que nos ha marcado, pero a ti, ¿alguna anécdota, además de la de tu padre, que te haya marcado en tu infancia? No sé, algo que siempre recuerdes de los 90.
Sí, hombre, yo vi una cosa que relato en el libro que es bastante escabrosa, que es yo vi como cortaban el cuello a la vecina de enfrente de casa, ¿no? Fue una cosa terrible. Y si tengo que decir algo que me marcó de mi infancia y mi adolescencia fue eso, era ver una cosa de maltrato, de bueno, violencia de género, y el marido le cortó el cuello a la mujer con una botella rota mientras la hija huía por la ventana, por la cornisa. Si tengo que decir algo que me marcó de mi infancia y mi adolescencia, como recuerdo, que no es un recuerdo terrible, quizás es eso. De los 90, ¿qué me marcó más? Pues hombre, si hay dos cosas que me marcaron, fíjate, yo me acuerdo de tres cosas que son... que no sé, que me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando pasaron, y son la muerte de Lola Flores, la muerte de Lady Di y las Torres Gemelas. Creo que son las tres cosas que recuerdo claramente de mi infancia y mi adolescencia.
Y,
qué cosas más locas te he contado de repente, ¿eh?
Sí, no, pasamos de un extremo a otro, pero quizá también
tiene
que ver, cada uno tiene su historia, ¿no? Quizá ese Bilbao gris que recuerdas, y además con historias tan tremendas y tan... ¿Cómo lo ves tú ahora? ¿Ha ido a peor, ha ido a mejor en estas cuestiones que hemos ido hablando a lo largo de los últimos meses del aumento de robos? ¿Cómo lo ves tú ahora, Bilbao? Comparado con...
Bah, sí, yo creo que siempre ha habido,
años.
¿Eh? Siempre
sí.
ha habido. Cambian igual el tipo de malhechor, pero creo que siempre ha habido. En toda gran ciudad hay cosas de estas. Creo que no es ni mejor ni peor, es diferente, los tiempos están cambiando, pero siempre ha habido. En todas las grandes ciudades siempre hay, bueno, pues siempre hay un poco de lumpen y estas cosas, y Bilbao también lo tiene. Bilbao no solo el Guggenheim, Moyúa y dar un paseito por el casco viejo y por Deusto, que Uribitarte, que eso es muy guay. Bilbao también tiene zonas, bueno, que son más peligrosillas, y bueno, pero también lo tiene Madrid, lo tiene Sevilla, lo tiene Barcelona, lo tienen todas las grandes ciudades. Y no me parece que es mejor ni peor. Bueno, los tiempos han cambiado. Quizás en los 90... lo que más proliferaba era el tema de la heroína, cosas de estas, que era a mí lo que más me chocaba, ¿no? Que ahora no se ve tanto, quizás, ese tipo de, bueno, politoxicómanos o lo que sea, es otro tipo de, quizás ahora, bueno, es otra época, ¿no? Nos ha tocado vivir ahora otra época, pero no es ni mejor ni peor. Y creo que cosas de crímenes, de robos, tal, eso va a haber siempre. Es que eso es una cosa que no se puede exterminar.
Tú, de alguna manera, nunca has querido dejar Bilbao, ¿verdad? Porque eres un actor reconocido, te conocemos, siempre estás ahí al pie del cañón, pero ¿te verías en algún otro sitio o te gustaría quedarte para siempre aquí, en la capital?
Bueno, yo he vivido mucho tiempo en Madrid, ¿eh? Sobre todo los últimos años me he pasado grandes temporadas en Madrid. De hecho, los últimos, pues justo antes de la pandemia y después de la pandemia, he estado prácticamente haciendo toda mi carrera en Madrid. Pero yo quiero vivir aquí. Yo tengo mi piso comprado en Bilbao y quiero vivir en Bilbao. Y quiero hacer industria en Euskadi porque soy de aquí y voy encantado siempre que me llaman a hacer a Madrid películas. Pero ahora es verdad que encima con el incentivo fiscal se está rodando muchísimo. O sea, se está haciendo industria en Euskal Herria, sobre todo en Vizcaya. Entonces, yo sí puedo y me encanta Madrid, me fascina, pero sí puedo. Yo quiero vivir en Bilbao, es que me encanta mi ciudad, se vive muy bien y soy un enamorado de donde vivo y donde he nacido.
Por lo que me cuentas, me da la sensación de que tienes muchos proyectos en mente, además de este libro que acabamos de conocer.
Sí, la verdad es que mira, acabo en 2024 estreno dos series, una para televisión española que se llama Detective Touré, que hemos rodado en Bilbao, ¿sí? Precisamente en San Francisco y toda esa zona. Otra para Disney, que se llama Hay algo en el bosque, que es una que es más cómica, con terror, es una cosa tipo scary movie, muy guay. Acabo de terminar la función Fester en el Teatro Arriaga, dirigida por María Orizelaya, que empezamos la gira en 2024. Y ahora, mira, empiezo un cortometraje que seguramente se hará peli el año que viene, que es el cortometraje, parece ser, con más presupuesto de la historia del cine vasco, ¿no? Que lo dirige Aitzol Sarachaga, con un guión de Ainara Menchaca y David Pérez Sañudo, que ganó el Goya por Ane. que empezamos a rodarlo nada esta semana en Álava y que tiene muy buena pinta, así que de momento voy a tocar madera, pero con mucha cosa.
Bueno, esta época no te está yendo tampoco tan mal. ¿Cómo la calificarías? ¿Cómo la describirías? ¿Es una de las mejores, la mejor época de tu carrera?
No lo sé. Bueno, yo siempre he tenido la suerte. Ya vivir de esto es un lujo. O sea, estamos hablando de una profesión, la de actor, que tiene un 97% de paro. Es una barbaridad. No sé si, bueno, sí hay profesiones con más paro. Imagino que pues quizás los bailarines o los pintores o los artistas plásticos, pero es una barbaridad. Y yo siempre y solo, desde hace 15 años, he vivido de esto. Entonces, desde que tenía 19, que hice mi primera película, nunca he parado de trabajar de actor. Entonces, soy un privilegiado. Al final, que te paguen por hacer tu hobby, no tiene precio.
Pues vamos a remontarnos a esa época, los 19. ¿Cómo los viviste? ¿Cómo llega ese momento de dar el pistoletazo de salida a tu carrera, Lander?
No, pues yo terminé en bachiller en el Instituto Nacional Central, en Bilbao, en Miguel de Unamuno, y hice selectividad, todo, y se suponía que tenía que hacer una carrera, porque encima sacaba buenas notas y tal. Pero para disgusto de mis padres, en vez de hacer pues, filosofía o periodismo sí. o algo así de letras que tenía que haber hecho, pues me metí arte dramático.
Y claro, tú les dijiste esto que se escucha mucho, Lander, mamá, quiero ser artista, ¿no? Una cosita así.
Exacto. Sí, yo ya lo venía avisando desde hacía muchos años y era como, bueno, ya se le pasará, ya estudiará algo de verdad y luego hará lo que quiera.
Ya.
Pero no, yo tenía muy claro que no quería perder el tiempo, yo tenía muy claro lo que quería y me metí en la escuela de arte dramático y seguido, a finales de año, me hice un casting cuando estaba en primero y me cogieron para una película, para La máquina de pintar nubes, una película dirigida por Aitor Mazo y Pacho Tellería y tal, con Ramón Barea, Nega Barain, Gorka Vinagalde, un gran elenco. Y nada, pues a partir de ahí me cogí un representante y alterné arte dramático con diferentes películas, luego ya entré en Vaya Semanita y luego ya todo se disparó y hasta hoy.
¿Alguna anécdota curiosa que te haya pasado? No sé si tan dramáticas o tan divertidas como algunas de las que nos has relatado, pero ¿alguna curiosa que nos puedas acercar y que tenga que ver con tu profesión y que la cuentes también en el libro?
En el libro, mira, no cuento nada de mi profesión, no hablo de eso. Me he centrado más en mi barrio y mis vivencias. Esto no hablo nada de cuando soy actor, no hablo nada de eso. Pero mira, yo una cosa que lo más bonito que me ha pasado en esta profesión, que dices, joder, por esto merece la pena dedicarte a ser actor. Yo estaba un día en la entrada de los multis, de los cines de los multis de Bilbao, y pasó una señora muy mayor con un señor muy mayor en silla de ruedas. Y pasó, y yo en esa época estaba haciendo Vaya Semanita. Y me dijo, gracias. Y dije, ¿gracias por qué? Y me dice, por alegrarnos todos los jueves. Oh. Y dices, joder, por eso merece la pena dedicarte a eso. Porque esas personas ponen la tele esperando que tú les alegres los jueves. Y nos dedicamos a eso. Los actores al final nos dedicamos a hacer felices a los demás. Y entonces eso es precioso.
Y te agradecemos nosotros también que nos hayas hecho reír, nos hayas hecho disfrutar muchísimo en televisión, en el teatro y ahora mismo en Vivir Gritando, que así se llama tu último libro. Lander, ¿qué te has pasado la vida gritando desde el barrio hasta que te has hecho mayor o cómo va esto?
¿Tengo que gritar mucho? No, hay gente que vive gritando en su día a día. Es una opción vital también vivir gritando, pero es mejor vivir riendo. Pero bueno, yo aquí relato más de la gente que ha vivido gritando y que ha tenido vivencias un poquillo más, más complicadas. Pero bueno, es un libro muy divertido, se lee muy ágil, muy fácil. Para todo el mundo que sea de Bilbao o de Vizcaya se va a sentir muy identificado con la época que relato. Y nada, que está en Elcar, está en librerías y estaremos también en la Durango Coasoca firmando ejemplares. O sea, que la gente lo compre. Yo creo que es un buen regalo también para Navidades, sobre todo si eres de aquí. Que la gente se lo va a pasar genial.
Vamos a pasear casi que por las calles que siempre transitamos. Por cierto, antes de irnos tan allá, Lander, también te vamos a ver hoy mismo, este jueves 23, a las 7:30 en Bilbao Centro, que vas a presentar allí también el libro, ¿verdad?
Sí, hoy presento, que venga todo el mundo, que se va a pasar muy bien. Tengo una charla con Galder Pérez, que es también amigo, periodista, dramaturgo, actor. Y a las 7:30, en la sede de Bilbao Centro, en particular de Indautxu, tendremos nada, una charla, un coloquio cortito de media horita, y luego firmaré ejemplares. Y es entrada libre hasta completar aforo y la gente se lo va a pasar muy bien, que vengan, que es un buen plan. Encima hoy que hace bueno, particular Indautxu es una calle con bares, peatonal. Es un planazo de jueves, 7:30.
Ya nos lo has montado, Lander. Desde luego que sí. Lander Otaola, gracias por habernos acompañado y por supuesto abrimos ya las páginas de este libro, Vivir Gritando, que nos acercas en esta ocasión. Oye, y esperamos un tercero, porque este ya tiene pinta que nos va a encantar, ¿eh? Así que esperamos el tercero, Lander. Que vaya fenomenal, un abrazo.
Es que ricasco,
Berlín. Y es que agur.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de Diputación Foral de Vizcaya.
Y seguimos con nuestro repaso por los comercios vizcaínos. Lo hacemos a las puertas del Black Friday en una campaña de oportunidades o desventajas. Esto depende también del negocio. Últimas épocas que han sido difíciles, han sido cuesta arriba para muchos negocios y queremos conocer cómo están ahora mismo las cosas, cuáles son sus necesidades y sus inquietudes. Hoy nos paramos en Suite Deluxe. Estamos aquí mismo con su responsable, con John Otaolea. Guardión, buenos días, John.
Buenos días, Eduardo, Naya.
Bueno, Suite Deluxe, expertos en descanso, ¿no? Para hacernos descansar, cuidar nuestra salud, que es muy importante, John.
Sí. Bueno, llevamos aquí ya 26 años, pues aquí un poco seleccionando un poco los mejores productos un poco que hay a nivel internacional. Y bueno, hemos ido seleccionando esos productos y esas marcas para que los clientes a día de hoy vengan, pasen por nuestras tiendas y puedan elegir el producto asegurando que van a tener un buen descanso. Y bueno, lo de siempre comentamos, ¿no? Que tenemos productos para todos los bolsillos y todas las inversiones, desde colchones más sencillos, gamas medias, medias altas y gamas altas. Cubrimos un poco todo con diferentes marcas europeas y porque para que todo el mundo que entre aquí tiene un colchón o una cama para su presupuesto y para su bolsillo.
Muchas tiendas. Hablas de tiendas. ¿Dónde estáis exactamente? Ubícanos, John.
Vale, sí, bueno, tenemos tres tiendas. Una de ellas está en Leioa, en la avanzada 80. Según sales, que está justo, según sales de la avanzada dirección Bilbao, ahí a la derecha miras y está en la esquina de uno de los edificios, tenemos ahí como unos 600 metros. Tenemos otra tienda también muy grande, otros 600 metros en el seminario de Berio, ¿vale? Que está, llevamos 20, en octubre hicimos 25 años. Y bueno, y la última tienda que abrimos en Bilbao, que está en Ledesma 32, justo enfrente del puertito, al lado de N32 de tienda de ropa, justo nada más entrar desde Astarloa a Ledesma, ahí a la izquierda, una tiendita que hemos puesto un poco los productos más que más nos gustan, ¿no? Los que más repeticiones tienen y más nos gustan para que el cliente los pueda ver. Es una tienda más pequeñita en el centro de Bilbao para darnos un poco a conocer. Sí, esas tres tiendas tenemos.
¿Y cómo están las cosas, John? ¿Cómo ves el sector? ¿Cómo os encontráis?
Pues bueno, la cosa está dura, hay que pelear mucho. Al final nosotros llevamos muchos años y bueno, tenemos un fondo de cliente que nos repite el boca a boca. Pero en general cuesta, cada día cuesta más vender, ¿no? Al final, cada día hay más competencia en todos los sentidos, ¿no? Luego nosotros tenemos un tipo de producto más especial, diferente, y bueno, también cuesta, hay menor cantidad de gente que compra ese tipo de producto. Pero en general el comercio está, yo lo hablo con otros sectores, con otros sectores que también tienen comercio y con comercios de mi estilo en otras provincias, y está duro. Parece que, bueno, en la situación, ¿no? Nos van diciendo que la economía va bien, qué tal, pero realmente está costando. Y desde, yo te diría que desde mediados del año así, lo que digo, seguimos haciendo cosas, ¿no? Pero cuesta, está costando. El verano ha sido un poco duro. La gente ahora está gastando más en, pues eso, en viajar, en venir, en tomar, en estar, ¿no? Hemos pasado unos años un poco así con el tema de la pandemia y ahora pues la gente está pensando también en otras cosas, ¿no? Y eso se está notando porque para todo no llega nada, no llega para todo.
Si miramos ahora mismo a los datos, a los últimos datos que nos deja la Cámara de Comercio de Bilbao, bueno, podemos ver que ha habido un descenso en el número de comercios porque Vizcaya ha perdido el 12,68% de su comercio local en 5 años. John, las cosas, como dices, no están del todo bien. Pero ahora llega el Black Friday. No sé si esto es una oportunidad o una desventaja. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, en tu caso?
Bueno, nosotros creo que realmente es una desventaja, ¿vale? O sea, al final nosotros lo hemos hecho durante X años y además siempre lo hemos hecho igual. Es decir, solo lo hemos hecho un día, ¿vale? Porque claro, esto del Black Friday al final no deja ser marketing, ¿no? El Black Friday, la realidad del Black Friday es justo el viernes, ¿no? Es un día del año, ese día, pero se ha convertido en que es la semana Black, el mes Black, y luego dentro de poco se convertirá en no sé, en semanas, en meses o en todo el año, ¿no? Al final, buscar un poco los descuentos. Si no me quiero desviar un poco, nosotros hemos hecho durante varios años y hemos decidido este año no hacer Black Friday. ¿Por qué? Porque la gente, como ya sabe que va a haber un Black Friday a finales de más o menos el mes de noviembre hacia finales, pues deja de consumir en septiembre, en el mes de octubre, principios de noviembre, y luego de repente hay como ventas, hay una acumulación de ventas durante una semana, pero además, ¿con qué problema? Con mucho menos margen, ¿vale? Porque al final Black Friday lo que supone es hacer más descuento a un producto. Uh-huh. Y uno de los problemas que tenemos en pequeño comercio, y bueno, comercio en general, es un poco el tema del margen, ¿no? Para mantener nuestras tiendas, nuestras tensiones, nuestras exposiciones, nuestra gente, los gastos, la publicidad que hacemos, uh-huh, todo lo que engloba al final una empresa, pues al final necesitamos un margen. Y al final, si en ese tipo de días se baja el margen, pues eso, un 10, un 20, un 30%, que es una barbaridad, ¿no? O sea, al final es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan las ventas en una semana, pero con mucho menos margen, por lo cual eso, en el fondo, es perjudicial. Y luego, de repente, se para otra vez para esperar a los descuentos, ¿no? Estamos acostumbrando a la gente que compre solo con descuentos y eso, al final, viene a nuestra contra.
Vosotros no tendréis para Black Friday, pero lo que sí que tenéis son las semanas mágicas. No sé si se presentan como alternativa o es un recurso diferente, John, pero mágicas son, ¿no? Al menos encontramos algunos descuentos y muchas oportunidades en
Sweet Deluxe. Sí. Lo hemos, nuestra idea, llevamos mucho tiempo, estaba, el proyecto estaba, ¿no? Pero, no acaba de llegar de hacerlo, ¿no? Definitivamente. Entonces, ya este año hemos dado el paso adelante y lo hemos hecho. Entonces, la idea de los, hemos hecho eso, las semanas mágicas Sweet Deluxe, que son 45 días durante 6 semanas. Estamos haciendo diferentes eventos en las tiendas, pues hemos hecho un par de programas de radio en directo desde las tiendas. Ayer, por ejemplo, se hizo uno. La semana pasada hicimos en la tienda de Derio un evento con decoradores, que invitamos a distintos decoradores, hicimos unas charlas muy, muy interesantes que gustaron mucho que ellos participaban. O sea, realmente no eran dos o tres ponentes que hablaban sobre algo, sino que entre todos lanzamos preguntas un poco al aire y entre todos pues resolvíamos las dudas o cosas, ¿no? Fue muy interesante y gustó mucho. Y luego, por ejemplo, la semana que viene tenemos un evento en la tienda de Leyoa, que invito a la gente a participar. Si entra en nuestra web puede participar. Hay límite de aforo, ¿vale? Por lo cual la gente se puede apuntar y luego pasemos una lista de las personas que puedan ir. Y vamos a hacer un evento que va a dividirse en dos partes. Una, vamos a tener una serie de deportistas que nos contarán un poco su rutina, sus entrenamientos, su alimentación, un poco cómo gestionan su día a día y su vida y lo compaginan con el deporte de primer nivel, ¿vale? Ajá. Hay deportistas, estará, pues, por ejemplo, Marc Irízar o Virgilio Berasategui, o va a estar Amaya, una exfutbolista del Athletic, que está entrenadora. Va a haber como 5 o 6 deportistas, ¿vale? Y luego va a haber una segunda parte con profesionales, pues, de la nutrición, de la relajación, de la psicología. Pues va a haber 4 o 5 profesionales que nos sacarán un poco de dudas, ¿vale? Entonces, todos estos eventos van relacionados un poco con estas semanas mágicas, que es un poco mes del descanso, ¿vale? Que además hemos sacado diferentes ediciones limitadas, uh-huh, tenemos diferentes promociones y ofertas, que puede ser, no es una alternativa, porque no hay alternativa, pero sí la gente puede encontrar cosas muy, muy interesantes a precios más interesantes, pues conjuntos, por ejemplo, exposición con un descuento mayor. Y lo que os digo, hemos seleccionado varios productos, bastantes productos de lo que tenemos, y están como, pues, con precios un poco especiales. Y además, a todo el que compre, después hay una cajita mágica que se llama, entonces ahí metes la mano, sacas un papelito y tienes un regalo seguro. Por ejemplo, hoy es jueves, ¿no? El martes por la tarde, a una clienta que estuvo en la tienda de Bilbao, pues le salió la compra gratis.
¿Gratis?
Hay compras gratis dentro de las estas, y el otro día sacó una papeleta. Sí, hay muchas cosas. Hay almohadas de regalo, hay noches en hoteles donde tenemos dos camas, hay muchas cosas.
Qué importante, como especialistas en descanso, qué importante es descansar, ¿no? Como a veces no prestamos atención a esto, nos duele la espalda cuando nos levantamos, descansamos mal, no conseguimos conciliar el sueño, no prestamos atención a algo que es fundamental para nuestra vida, nuestra salud.
Sí, sí, hijo mío. Ayer, nosotros es nuestro día a día y lo comentamos mucho e intentamos un poco concienciar a la gente en general y a los clientes en particular, ¿no? De la importancia que tiene el descanso, ¿no? Lo que comentabas tú ahora mismo, ¿no? Al final, no sé la importancia que tiene. Nosotros, o sea, todas las personas de media dormimos más o menos entre 6 y 8 horas todos los días. O sea, un tercio del día lo pasamos en la cama, ¿no? Es el elemento que posiblemente más usemos de la casa, de nuestro día a día, ¿no? El colchón o la cama. Y tenemos que cuidarlo, porque además la historia es una cosa, que entre unos colchones y unas camas y otras, uh-huh, hay unas diferencias muy, muy, muy importantes en descanso, en descansar mejor, en lograr un sueño más profundo, en evitar, por ejemplo, lesiones, en no tener dolores lumbares, en levantarte mucho mejor de la cama. Y lo que comentabas tú ahora, ¿no? Al final, si tú vas descansando diariamente bien, ¿vale? Al final, tu vida la vas a alargar, o sea, vas a tener mejor calidad de vida. Cuando tengas 60 años y has ido descansando bien, estarás mejor que si has estado descansando mal, ¿no? Camas, pero bueno, queremos que sea más, porque al final, invertir una buena cama, al final, no sé, una buena cama que te puede durar 10 años, ¿no? 10 años, vamos a imaginar 10 años. Con invertir, por ejemplo, yo que sé, cada uno lo que pueda, es decir, 150 euros al año, o 200, uh-huh, o 300, 400 euros al año, en dormir todos los días. Creo que hay mucha más capacidad
precio
de la que...
No, y hay que tener mayor conciencia. Para eso están las semanas mágicas Sweet Deluxe del 23 de octubre hasta el 3 de diciembre. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. O nos acercamos a las tiendas, John, o entramos en sweetdeluxe.es y vemos, pues, todos estos colchones. Pero para eso necesitamos el mejor asesoramiento. John Otaolea, gracias por habernos acompañado. Que vaya bien. Nos sumamos a estas semanas mágicas porque, como dices, estamos apostando por nuestra salud. Un abrazo fuertísimo.
Bueno, otro para ti. Muchísimas gracias por darnos un poco.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una 31 minutos, estamos en COPE Más de Euskadi, es nuestro momento para las citas, para los encuentros, Naya. Si es que tenemos muchísimas cosas para compartir con nuestros oyentes, aquí hacemos esa selección en los tres territorios vascos para ver a qué podemos acudir y dónde podemos disfrutar.
Y nos va a costar mucho elegir porque abrimos agenda y nos sumamos a todo. Alicia, ¿por dónde vamos a empezar?
Mira, te voy a contar que, para que te sitúes, en Vitoria-Gasteiz, en el barrio de Lakuarriaga, la Ipar Arriaga Asociación de Comercios, Servicios y Hostelería de Lakuarriaga va a sortear bonos, atención, 150 euros cada bono, Naya, para consumir en los comercios de este barrio tan consolidado, de este barrio tan verde de Lakuarriaga en Vitoria. Entre el 1 y el 21 de diciembre puedes ganar uno de estos 6 bonos de 150 euros a través de dos vías. Mira, te cuento y contamos a todos nuestros oyentes. 5 de los bonos se van a sortear entre las personas que hagan compras superiores a 5 euros en los establecimientos participantes, ¿eh? Que seguro que se hacen ver, que estarán en la web y que nos lo van a contar. Otro bono se va a sortear entre las personas que comenten y compartan las fotos de la campaña que se publicarán en las redes sociales de Ipar Arriaga, ¿eh? Y se publicarán las personas ganadoras en estas redes sociales de Ipar Arriaga. ¿Sabes qué día? Un día muy concreto. Día? Un día muy curioso, el día 22 de diciembre, el día de la lotería. ¿Eh? Así que ya sabes, organizado por Ipar Arriaga, Asociación de Comercio, Servicios y Hostelería de Lakuarriaga, ¿eh? Subvencionado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, colaborando a Incomer, empresarios y empresarias de comercio y servicios de Álava, que desean, pues fíjate, una feliz Navidad. Ya empezamos con las felicitaciones.
Ya estamos, ya hay decoración, ya vemos casi las luces puestas, solo falta el encendido, Alicia, estamos esperando para arrancar con esa Navidad. Oye, y si nos toca también la lotería y los 150 euros en bonos, pues imagínate ya, qué sorpresa.
Sí, bueno, pues imagínate, sí, no es tan difícil, ¿eh? Bueno, a ver, seremos muchos los que vayamos a comprar, los que vayamos a consumir por compras superiores a 5 euros, decimos, ¿eh? En establecimientos participantes, y ahí están esos 5 bonos de 150 y otro que se va a sortear entre las personas que comenten y compartan fotos de la campaña en las redes sociales de Ipar Arriaga. Así que ya lo sabes, con Ipar Arriaga y bonos de 150 euros. Y mira, Naya, también, por no movernos mucho, que luego ya tendremos tiempo, ¿eh? de situarnos en otro de nuestros territorios, en Vitoria, en la calle Francia número 23, en el Bar Warhol, hay una exposición que se llama Altitud de Miras, ¿eh? Kulturburu, exposición, y que estará, ya ha empezado, ya empezaba el 9 de noviembre y estará hasta el día 15 de enero. Lo que pasa es que estas cosas ya sabes cómo van, ¿eh? Que empiezas a pensar que te va a dar tiempo, que se meten las navidades, que al final...
Y nos pilla el toro.
Eso es, que nos pilla el toro y al final te lo pierdes y dices, ¿y no se podía retrasar mucho más? Bueno, pues no, ¿eh? Hay que ir a verlo y hay que disfrutar con el arte, y con el arte de la Edad Moderna, que al final trajo la protección de los derechos de la ciudadanía y un nuevo orden político, de estructuras de poder en el mundo occidental, y todo esto se traslada al arte, ¿no? Siempre sabemos que las revoluciones, la industrial, por ejemplo, revoluciones en forma de ciencia, revoluciones en forma laboral, pues han traído nuevos artes, ¿no? Nuevas artes, nuevas formas de ver las cosas. Y así es lo que quiere trasladar Altitud de Miras, ¿no? Que se ha inaugurado pues recientemente, como te decía, el día 9, y que está conmemorando el 130 aniversario en honor de
Warhol, que era todo un artista, ¿verdad?
A mí me encanta.
Y que todos lo sabemos. Pues mira, si te gusta, no sé si alguna pincelada habrá, pero hay tanta mezcla en esta exposición que yo te diría que vayas, porque es algo distinto, ¿no? Que no te puedes esperar, porque estás viendo una obra de arte y no sabes cuál va a ser la siguiente. No te cuento mucho más, porque nos han pedido que sea un poquito de misterio lo que hay en esta altitud de miras en la calle Francia número 23, en Warhol Bar, en Vitoria-Gasteiz. Mira qué maravilla la música que tenemos de fondo. Bueno, pues imagínate disfrutarla en directo este sábado 25 de noviembre en la Sala Group de Portugalete en Bilbao. Ahí tendremos esta explosión de ritmo y estilo con Samoa. Nicola Goñi es el líder de esta banda de Vizcaya que nos promete una experiencia, ya verás, te digo yo, que inolvidable, ¿eh? Después de escuchar su música, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar y sentirla en directo. Han tenido ya muchos éxitos, ¿eh? Sobre todo en los conciertos, dan mucho que hablar. Y esta banda, Samoa, que se gestaba ya en 2017, sacaba un álbum debut titulado Fight en 2018 y después se iba, fíjate, a Estados Unidos para triunfar también, ¿eh? Así que ya tienen mucho recorrido durante estos años y a pesar de que luego se filtraba y la pandemia, ellos resurgían y conseguían continuar. Nicola Goñi, líder de Samoa, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Estamos encantados porque estamos ya, nada, 48 horas casi de disfrutar de vosotros en la Sala Group de Portugalete. ¿Qué tal lo lleváis?
Muy bien, con un montón de ganas. La verdad que llevábamos un montón de tiempo esperando este día y nada, nos morimos de ganas de enseñárselo a la gente, la verdad.
Oye, ¿y vosotros sois profetas en vuestra tierra? Porque ¿cómo os acogen aquí?
Pues un poco de todo, en realidad. Muchas veces sí que es verdad que antes de la pandemia, es que la verdad es que hasta después de la pandemia no, o sea, hasta antes, desde antes de la pandemia que no tocábamos por aquí, así que la verdad es que bueno, que la venta de entradas va bastante bien, pese sobre todo a las cenas de Navidad. Uy. Que la verdad que está siendo nuestro gran enemigo esta vez, pero bueno, la verdad que sí.
Bueno, claro que sea por ellos. Además, animamos, mira, quien salga de cena, pues que busque el ratito para combinar esa cena con este concierto y ya es la guinda, ¿eh?
Hay mucha gente que lo hace, sí. Hay mucha gente que tiene pensado que van a cenar y que luego como postre que se vienen a disfrutar de música en directo.
Claro que sí, con Samoa vais a compartir escenario también con otro grupo, ¿verdad? No estaréis solos.
Ajá, con Funk Cut, que son unos madrileños, unos chicos que la verdad que hace una propuesta muy, muy, muy atrevida y no quiero desvelar demasiado, la verdad que es un puntazo lo que hacen y sí, estamos muy contentos de que vengan a tocar con nosotros.
Es que es una maravilla que conviva la música, de hecho dentro de Samoa lo que conviven son muchos estilos que nos han impactado. Nicola, es una música muy original, muy auténtica y muy vuestra, es Samoa, sería la definición, ¿no?
Eso es lo que yo creo que el mayor piropo que nos están echando últimamente, que al final es que nuestra música suena a nosotros. Y la verdad es que eso es muy bonito, ¿no? Porque al final puede haber a quien le guste o a quien no le guste, pero tener un sello propio al final te da personalidad, ¿no? Y la verdad es que no es algo que hayamos buscado, es algo que ha surgido y parece que bueno, que está funcionando. A la gente del disco nuevo le está alucinando, la verdad, así que muy bien.
Nos alegramos muchísimo y sobre todo porque os tenemos aquí, como decimos, este sábado 25 de noviembre en la Sala Group de Portugalete. ¿A partir de qué hora estamos con vosotros, Nicola?
Pues abrimos las puertas a las 8:30 y sobre esa hora más o menos empezarán Funkut a tocar y luego tocaremos nosotros. Así que,
seguidito, que no nos lo seguidito. Podemos perder.
Eso es.
Pues nos alegramos mucho.
Nada. Sí.
Un abrazo al resto del equipo y para ti, Nicola Goñi, que es el líder de Samoa. Nos vemos el sábado.
Venga, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo. Nos quedamos hasta con luego. Vuestra música. Agur.
Gracias, agur.
Oye, Naya, ¿y a ti qué tal se te da correr?
Bueno, pues no demasiado bien, Alicia. Lo cierto es que no hago mucho deporte. Prefiero andar, pero tendría que ponerme un poquito más en forma y empezar a correr algo, Alicia.
Pues ya verás qué oportunidad.
No sé si tú sí.
Bueno, alguna vez lo he intentado, pero como me sale, ¿sabes? No sé si lo hago bien o mal. El caso es ponerse a correr, pero mira, es que yo estaba deseando tener una oportunidad como esta. Resulta que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha lanzado las quedadas deportivas. Es un proyecto muy fácil. A mí me encanta porque, mira, no se requiere inscripción previa. El único requisito es haber cumplido 16 años y te puedes presentar allí el día de la quedada. Y la primera es este domingo, día 26, en el Parque del Prado, aquí en Vitoria-Gasteiz, donde vamos a empezar con el running, pero nos va a explicar los detalles la concejala de Deporte y Salud, Ana López de Uralde. Eguerdión, muy buenos días,
Eguerdión.
Concejala.
Eguerdión, chicas, buenos días.
Que estamos encantadas y supongo que como nosotras, muchos más ciudadanos y ciudadanas que se pueden adherir este domingo a este running, ¿no?, a esta quedada.
Sí, 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 espero que venga mucha gente a esta quedada, a esta primera quedada, que tendrá lugar este domingo, el 26 de noviembre, a las 10 de la mañana en el Parque del Prado. Y comenzamos con running, efectivamente, sí.
¿Y cuál es el objetivo exacto, concejala? ¿Qué es lo que se pretende conseguir?
Bueno, esta iniciativa surge de la idea de movilizar a cualquier persona el domingo por la mañana que quiera hacer un poquito de deporte. Está dirigido a las personas que entre semana hacen deporte y a las que no hacen, y a las que no hacen nunca deporte. Está abierto a cualquier ciudadano. Bueno, pues el requisito es tener más de 16 años y querer, bueno, pues hacer un poquito de actividad física.
Pero no se requiere nada más y ahí es donde nos lo ha puesto fácil el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para animarnos. No sé, concejala, si mirando al cielo y vemos que llueve, ¿se suspende o seguimos adelante?
No, no, seguimos adelante porque al final el running nos permite eso, ¿no? Hacer deporte al aire libre, llueva, no llueva, haga frío, nos abrigamos bien y además pretendemos que sean unas quedadas que sean divertidas, que sean sociales, que podamos empezar pues con unos estiramientos. Mira, desde la pandemia y desde que se ha recuperado la actividad física con normalidad, las carreras populares y solidarias pues han ido en aumento. Pero también es verdad que muchas veces nos ponemos las zapatillas, ¿no?, todas y todos, y salimos sin preparación, sin unas nociones básicas, y en estas circunstancias pues no deberíamos de correr. Lo cierto es que luego pagamos esas consecuencias de agujetas, tirones, dolores de rodillas. Y entonces, bueno, en esta primera quedada de running, un poquito el objetivo es, a la vista de que tenemos la San Silvestre ya el 31 de diciembre y que muchos nos pondremos las zapatillas y saldremos a correr esos 5 kilómetros sin preparación, decir, venga, va, pues se nos ha ocurrido. ¿Por qué no hacemos 3 quedadas antes de la San Silvestre y nos preparamos para correr todas juntas y todos juntos esa San Silvestre y que sea una fiesta? Y bueno, pues en eso estamos. Nos hemos puesto manos a la obra y comenzamos este domingo a las 10 de la mañana.
Pues ahí nos veremos, pero será solo la primera cita, porque habrá más y será sobre otros deportes también, ¿no?
Sí, estas primeras 3 quedadas, como el objetivo es poder correr carreras populares, carreras solidarias, bueno, van a ser de running el 26 de noviembre, el 3 de diciembre tendremos la siguiente quedada y la siguiente será el 17 de diciembre. Pero ya estamos, bueno, este es un proyecto piloto que esperemos que funcione muy bien, y ya estamos preparando un proyecto de cara al año 2024 y con más actividades, claro. No solamente el running, queremos meter también actividades pues como aeróbic, estiramientos, ejercicios posturales, marcha nórdica, bailes modernos, tai chi, yoga. Bueno, pues estamos preparando esa programación de cara al buen tiempo. Posiblemente sean más ejercicios de suelo, de estiramiento, este tipo de ejercicio. Y en otoño e invierno, pues igual estos deportes que no teniendo tanto en cuenta el tiempo, podemos hacerlos.
Pues bueno, nosotras también lo vamos a tener en cuenta y nos vamos a unir. Primera cita a las 10 de la mañana este domingo en el Prado con running y con quedadas deportivas desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias a la concejala de Deporte y Salud, Ana López de Uralde. Muy amable.
Muchísimas gracias. Nada, hacer un llamamiento, que todo el mundo está invitado y que nos vemos el domingo en el Prado a las 10 de la mañana.
Allí nos vemos. Gracias, concejala. Agur.
Muchísimas gracias a vosotras.
Y Naya, no podemos pasar por alto, como cada año, hablar el día 23 de noviembre del Día Internacional de la Palabra, porque estamos, eso, en un medio de comunicación, estamos en la radio y sin la palabra,
no
sin
seríamos nada.
Sonido, no seríamos nada, efectivamente. El Día de la Palabra, que tiene el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo. Tú fíjate, ¿no? Uh-huh. Si fuese esa la clave del entendimiento entre los países, ¿no? La palabra. Si fuese la única vía para la resolución de conflictos. Ese sería, ¿no?, el objetivo y ese sería el camino, pero todavía no lo hemos conseguido. Y, Naya, vamos a preguntarle a Marcos Núñez Pangua, un coach que además es experto en estos temas, ¿cuál es la importancia de la palabra? ¿Cómo usarla? Queríamos tener este toque en este día especial, pues conmemorando eso, que este Día de la Palabra tiene mucho que ver con nosotras, con nosotros, con nuestros oyentes y con la radio. Marcos Núñez Pangua, buenos días.
Sí, ¿hola? Ese superar la timidez que nos lleva a relacionarnos con otras personas, ¿no? Atrevernos a decir esas palabras, que la palabra es la unidad del lenguaje que utilizamos para expresar aquello que queremos decir, que no nos queremos sin decirlas, aquellas que sean más auténticas nuestras, que conforman la realidad que vivimos y que de esta manera, para comunicarnos, relacionarnos y conseguir nuestros objetivos, pueden marcar la diferencia.
Pues ahí estamos, en ese camino para usar bien la palabra y para enseñar a usarla a los demás y para que nuestra palabra sirva, ¿no? Lo que decimos, que son los hechos los que al final marcan, pero la palabra se adelanta muchas veces, ¿no, Marcos?
Sí, que honremos el valor de la palabra, que la empleemos de forma adecuada como herramienta para expresar la realidad que habita y mora en nuestro interior, es decir, con respeto, con sinceridad, y que podamos cuidar las relaciones a través de esas palabras que decimos y que la utilicemos para construir y crear también con cariño y amor, que todo esto se nota y también nos ayuda a conectar con las personas con las que nos relacionamos, con nuestros jóvenes y adolescentes, porque no es lo mismo utilizar unas palabras positivas donde les valoramos, donde ponemos en valor también todas aquellas cosas buenas que hacen, que a lo mejor si lo que hacemos es pegas, faltas, críticas, todo eso, el que no la utilicemos para mentir, criticar, fíjate el daño que se puede hacer con la palabra, injuriar, engañar, manipular. Y luego también es importante que la afirmemos con hechos y acciones, porque a veces esa frase que se dice, que las palabras se las lleva el viento, que no, que tengamos cuidado con todo eso, porque el mantener la palabra nos va a ser pues esa persona de confianza, ¿no? Nos va a ayudar a generar confianza y credibilidad en el ser una persona de fiar. Y que todo esto también en la educación con adolescentes y con jóvenes, ¿no? El que a veces, porque se aprenden muchas de las habilidades observando e imitando, y entonces se van a nutrir mucho más de nuestros hechos, y entonces que vaya en consonancia lo que decimos con aquello que hacemos.
Así es, Marcos, que vaya en consonancia y que actuemos conforme a nuestra palabra, y que cuidemos también las palabras que decimos y cómo las decimos, ¿no?
Sí, y lo importante es reafirmar eso, que actuar conforme a la palabra dada nos hará generar confianza y credibilidad, que es la manera en la que tú has comenzado comentando sobre esto, ¿no? Porque podemos reflexionar sobre esto que a veces vemos, ¿no? Personas que dicen y prometen cosas que luego no llevan a cabo, con frecuencia se cambia de opinión diciendo lo contrario y se maquillan las palabras para terminar diciendo algo que no tiene nada que ver con lo expresado inicialmente. Y que entonces tengamos cuidado con todo esto, porque vamos el hacer un uso adecuado nos va a permitir el adquirir esa tranquilidad, ¿no?, de aquella persona que cumple con lo que dice. Si nosotros expresamos aquello que pensamos y aquello que decimos lo llevemos a cabo, todo esto nos permite esa coherencia interna donde nos estamos sintiendo bien y se pueden hablar de muchas cosas, desde la asertividad, desde tener en cuenta los sentimientos de los demás y que tengamos cuidado, pues esas palabras...
Tendremos, perdona Marcos, lo tendremos en cuenta. El Día de la Palabra, 23 de noviembre. Continuamos.
Elige tu COPE Bilbao.
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ver Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de Cope Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
El 16 de diciembre, en el recinto Padel by de Derio, ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero, con la banda del Capitán Inhumano, Bernardo de los Refrescos y DJ Imanol, residente de Discoteca Buda. Festival Ochentero, puedes comprar tus entradas en Padel by. Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival. Recuerda, el 16 de diciembre a las 11:30 de la noche, Festival Ochentero en el recinto Padel by, en Santo Domingo Etorbidea 10, Derio.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Nueve minutos para las dos en Cope Euskadi, ya que nos toca irnos de viaje.
Qué bien, qué ganas, Alicia. Por fin llegó ya el miércoles y vamos a visitar muchísimos destinos, porque tú sabes que el experto de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza, siempre nos hace viajar y descubrir nuevas cosas.
Próxima parada en Cope Euskadi.
Y a ver si te irías, Naya, a donde nos va a proponer Gustavo ahora mismo. Gustavo Egusquiza, experto en viajes de lujo y de muchas cosas, viajes históricos, de arte, etcétera, etcétera, y gastronómicos. Gustavo, buenos días.
De guardián.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Estamos encantadas porque el momento viaje es un momento de distensión para nosotras, de disfrute y de aprendizaje también. ¿Quién se iría ahora mismo a Chile?
Bueno, yo con los ojos cerrados.
Que y yo con vosotros.
Más ni menos en Santiago de Chile. Y conozco cada alameda de la capital como la palma de mi mano. Es
pero
fantástica esa ciudad.
Sí, que eres sí, tan enamorado muy... de Chile, pero cuéntanos.
Pues mira, estuve un año viviendo en Santiago. Antes del terremoto, en el 2009-2010. Y la verdad que tengo un recuerdo imborrable, sobre todo de lo cómoda que es la ciudad, lo fantástica que es para vivir, la actividad nocturna que tienes, la oferta cultural y gastronómica, ¿no? Es maravilloso Chile. Además que tengo que decir una cosa que es muy importante y que poca gente lo sabe, pero tiene una vinculación muy importante con el País Vasco, porque todas las familias de la burguesía chilena descienden de vascos, ¿sí? O sea, hay un componente muy importante dentro de la sociedad chilena.
Ah, mira, pues también ese es un punto interesante que nos puede sentir más cercanos de alguna manera, ¿no? Porque somos muy diferentes como es Santiago de Chile. ¿Qué has encontrado a ti que te haya enamorado tanto allí?
Bueno, yo creo que primero el clima, porque es un lugar que tiene una temperatura media de unos 22, 24 grados todo el año, que eso ya es una maravilla, y los inviernos son sumamente cortos. La ciudad está metida entre la cordillera de los Andes, pero luego es un lugar muy tranquilo para vivir, teniendo casi 7 millones de habitantes. O sea, son 6.800.000 personas viviendo en la urbe, pero luego es un lugar que tiene pues barrios pequeñitos como el barrio de la Astarria, el barrio de las Lilas, Los Leones, Providencia, que bueno, cada barrio pues tiene sus puntos y núcleos tranquilos para vivir también, ¿no?
¿Y qué 10 lugares destacarías de Chile para que podamos viajar junto a ti, Gustavo?
Bueno, yo creo que aparte de Santiago hay que bajar al sur. Yo creo que hay que visitar las Torres del Paine, que es un lugar pues bueno, de una belleza espectacular. Y lo recomiendo hacerlo por lo menos una vez en la vida. Y luego otro lugar que a mí me gusta mucho es el Valle del Elqui, ¿vale? Que está muy cerca de La Serena. Y el Valle del Elqui pues es un lugar... que para aquellos que les guste la observación de cielos estrellados es el mejor del mundo. Ahí la NASA tiene varios observatorios y luego pues es la zona donde se produce vino en Chile, ¿no? Pues tienen un vino muy bueno y una uva en concreto que además creían que había desaparecido, que es el Carmener, que hace un vino, pues bueno, fantástico, ¿no?
Qué de copas te habrás tomado, ¿no, Gustavo? Que además habrás acompañado con buena gastronomía, eso, porque eso. También eres experto en gastronomía.
A eso queremos llegar, a cuéntanos. Eso queremos llegar nosotras. Cuéntanos.
Sí, bueno, ellos tienen los platos tradicionales criollos, donde se mezcla mucho la comida tradicional española con productos de la zona. Chile, por ejemplo, es muy rico en todo lo que es mariscos. Y exporta muchísimo, ¿eh? En España importa mucho marisco llegado de Chile. Y es muy barato. Comprar pescado y marisco en Chile es bueno, pues una cuarta parte de lo que se paga en España, ¿no? Y luego, pues todos los productos de la huerta y bueno, la nueva cocina, ¿no? El avant-garde que tienen allí de fusión de pues nuevas cocinas, ¿no? Ellos son muy fans, los chilenos, del sushi. Nos lleva mucho a la ventaja. ¿Ah, sí? Porque hace 13 años, cuando yo ya vivía allí, bueno, básicamente había un montón de restaurantes bueno, que servían sushi, ¿no? Sushi a domicilio y podías ir a comer también sushi, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver también con la cultura japonesa, ellos son muy fans de todo esto. Entonces, generalmente suelen aparecer esas fusiones, ¿no? Por un lado, la cocina chilena, que es una fusión de cocina criolla, por decirlo así, con la cocina española, donde podemos encontrar platos típicos, como las angulas, ¿eh? No se extraña que en un momento determinado, pues, se coman angulas, es un plato típico allí también que se come. Luego está el choclo, que es un pastel de maíz maravilloso también. Bueno, el choclo lo llaman ellos al maíz, el pastel de choclo, que es maravilloso también. Y bueno, pues pequeños platos, ¿no? que van utilizando esos ingredientes, como he dicho, el marisco y el pescado también, ¿no? Que la verdad es una maravilla, junto con un vino inmejorable, porque Chile además, pues eso produce unos vinos estupendos, ¿no?
Fíjate, no pensaba yo tantas cosas, ¿eh? Y es un país que me encantaría visitar. Y luego sus gentes, ¿eh? Que decías al principio, tan acogedoras, tan amables y con esa simpatía. Muchas veces, cuidado, que confundimos chilenos con argentinos, ¿eh? Y bueno, todos maravillosos, bueno, pero que no es lo mismo. Que es que a veces tenemos esa dificultad nosotros para confundir esos acentos, ¿no? Esa forma de hablar, ese tono tan bonito.
Sí, bueno, al final sí tiene un acento diferente, ¿no? Y también, claro, el lenguaje y el uso de las palabras es curioso porque tienen una riqueza, digamos, del vocabulario mayor que nosotros, utilizan más vocabulario, pero es vocabulario antiguo español, ¿no? Entonces, sí utilizan palabras que nosotros hemos perdido ya en el diccionario, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Y luego, pues, dejes de la zona, ¿no? Como carretear, que significa, pues, salir de fiesta, ¿no? O pucha, que es vaya, este tipo de cosas, ¿no? Que no tenemos y que hace tan divertido al chileno, ¿no?
Pues sí.
Tengo que decir una cosa, o sea, el chileno es muy simpático, muy agradable y muy extrovertido y te va a coger el primer día en su casa, pero a la hora de hacer negocios, yo la verdad...
mejor que no, ¿no?
Veces. O sea, y bueno, ellos tienen, quiero decir, entró los Chicago Boys en Chile en los años 70 y 80, ¿no? Y reformaron toda la parte económica y es una de las economías más avanzadas, ¿no? De la zona. Pero bueno, a la hora de hacer negocios, pues bueno.
No,
porque.
Que te lo pensarías, como dices, ¿no?
Sí, mira, porque es complicado. Donde dije, digo Diego y ese tipo de cosas, que yo soy muy alemán para estas
cosas. Claro, en los negocios, mejor las cosas claras. Pero Alicia, como nosotras vamos a ir de vacaciones, no tenemos problema.
Nada.
A trabajar
sentido,
no vamos a ir a Chile.
Negocios no. Muchísimas gracias, Gustavo Ibusquiza. Pues mira, nos has convencido y nos vamos a Chile. No sabíamos que sabías tú tanto, ¿eh? Que lo habías vivido, claro, estando allí. Qué maravilla. Un abrazo. Feliz semana.
Gracias, un abrazo.
Agur. Y nosotras en Laia continuamos aquí porque sigue Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa
con Pilar García Muñiz.
Hasta mañana.